Muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en este programa de cine y series en un flash. Teníamos muchas ganas también de, ya llevamos dos semanas aquí en Radio Buñol. Hoy es un programa especial, es el número 80, así que como siempre, pues a través de las redes sociales podéis comentar con el hashtag en un flash 80, ¿vale? Estaremos leyendo pues lo que dura esta horita de cine y series con vosotros. También novedades y cosas que vamos a comentar hoy, pues no podíamos dejar pasar por alto los Oscars de 2021, que fueron sin el domingo pasado, ¿vale? O el lunes de madrugada aquí en España. Unos Oscars, pues que parece que cada vez menos gente están interesados en verlos, pero ahora lo desgranaremos y lo iremos comentando. También traeremos pues las noticias más interesantes de la semana y a destacar un estreno que tuvo Netflix de La Patrulla Trueno, ¿vale? Hablaremos de qué nos ha parecido esta película y también que creo que sí que nos quedará un poquito de tiempo, podemos hablar de otro estreno, pero esta vez en cines, de Mortal Kombat. Así que todo este cóctel es lo que va a llevar el programa número 80 de En un Flash. También recordaros que nada más acabe este podcast, pues lo podéis escuchar pues en las diferentes redes de audio del mundo. O sea, se subirá a iVoox, Spotify, está en todos los lados. Así que nos podéis buscar poniendo En un Flash y pues por si habéis llegado a mitad o lo que sea, ya podéis verlo desde el comienzo. Así que sin más dilación, vamos a hablar de estos Oscar 2021. Pues a la espera de que venga Trentis aquí a la mesa, que está a puntito de llegar, solo comentaros, ¿no?, las claves de estos Oscars, y vamos a empezar por la obviedad más absoluta, ¿no? Os voy a decir las, no sé si son 8 películas que han sido nominadas a Mejor Película este año, para luego haceros una pregunta importante, ¿no? Las películas que han sido nominadas han sido El Padre, Judas y El Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, que es la ganadora de este año, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago. ¿Por qué digo todas estas películas? Pues yo no sé si en casa cuántas películas de estas mejores de esta categoría de mejores películas habéis podido ver, ¿no? Porque yo sí que es verdad que he notado que año tras año he ido viendo más pocas películas de estas que llaman las mejores películas del cine. O en la categoría, ¿no?, de los Oscar. Digamos que año tras año, antes sí que hace 3-4 años yo me había visto todas, entonces disfrutaba de la gala, pero ahora mismo llegué a esta gala de 2021 habiendo solo visto Minari, por ejemplo. No sé, y parece ser que a mucha gente le está pasando esto, ¿no?, que la gala de los Oscar está perdiendo notoriedad y esas películas, ahora miraremos las razones por las que ha podido ocurrir esto, pero esas películas ya no han llamado tanto la atención como para que la gente las vea antes de la gala y así pues poder disfrutar, ¿no?, la misma ceremonia. Y no pasa esto desde esta gala, sino que ya hace varios años, ¿no?, que menos gente se interesa por estos premios, e incluso pues gente de que trabaja en este sector. Datos, así que para que lo sepáis, de los Oscars con datos reales. Por ejemplo, la audiencia de este año ha caído un 58% con respecto a la entrega anterior de los premios. Y eso que en 2020 ya tenía el récord histórico de la gala menos vista de los Oscars, ¿vale? Aproximadamente en 2020 fueron unos 22-24 millones de personas viendo la gala, un número muy por debajo de lo que estaba acostumbrado este gigante del cine, pero es que en esta ocasión, ¿no?, ha quedado en 9,8 millones de personas viendo la gala, o sea, muchísimo menos de lo que se esperaba. O sea, obviamente, este ha sido la peor ceremonia de los Oscars de las 93 que llevan, casi nada. Y luego, aparte de todo esto, es que las galas se están siendo bastante aburridas. Entonces, todo ayuda a que la gente pues pase de ver estos premios. Y pues yo creo que han sido varias razones. Una, está claro, de porque de verdad que las galas cada vez son más aburridas. Parece que son excesivamente largas. Hay igual muchos premios, pues eso se hace pesada. Otra razón clara es la pandemia, ¿vale? Debido a esto, la gente pues ha ido a menos películas a ver al cine. Todas las películas que veía antes pues ya no podían hacerlo. Las plataformas de streaming son otra gran parte de por qué la gente no ha ido menos a ver pues las películas de los Oscars. Pues ahora con Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera, pues eso, ha ido gente aún todavía menos para ver el cine, ¿no? O sea, para ver este tipo de películas. Aunque muchas de esas películas, como hemos comentado, por ejemplo, Mank, sí que está en Netflix. Pues esas son las pocas razones que he podido yo pues coger o pensar, ¿no? Porque hay tantas menos películas de pues vistas que hay gente que está viendo muchas menos películas, ¿no?, de los Oscar en el cine o donde sea. Entonces aprovecho, ahora que ya está por aquí mi compañero, ya ha venido mi compañero Trentis, ¿cómo estás?
Aquí estamos, con retraso, pero estamos, que no es poco.
Tal cual. Nada, yo te voy a decir un ejercicio que ya he hecho, pero para que te hagas una idea, te voy a decir las ocho, creo que son ocho, que las estoy diciendo, creo que son ocho, películas nominadas a mejor película de los Oscars, ¿vale? Solo decirte la de tirireta, ¿vale? Para que las te suenen.
Ajá.
El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Nomadland, que es la que ha ganado este año, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago. Por cierto, antes de que se me olvide, Nomadland está ahora mismo en Disney Plus. Quien tenga Disney Plus, que sepa que hoy es el último día que puede verla antes de que la quiten, ¿vale? La ganadora de este año de los Oscars, para que lo tengáis ahí, que si queréis verla, pues ahí está. De esta lista que te he dicho, ¿cuántas pelis has visto?
Ninguna.
¿Vale? A eso me refería antes de llegar aquí. Yo he visto una, ¿vale? Entonces, he estado comentando, ¿no?, que la gala ha sido de las, pues la audiencia ha caído un 58% de los Oscars.
Sí, 9 millones este año.
9 millones 800.
Exacto.
Estamos ahí, ¿eh? Vamos a estar, dentro de poco va a ser nuestra competencia, ¿eh?
Tal cual.
Pues eso, y una de las razones es porque la gente, yo por ejemplo antes, hace 4 años o 3 galas, o 3 o 4 galas diría, yo me había visto todas las pelis. Porque estaba emocionado, digo, ay, va. Y ahora, pues eso, con todos, no sé, hay varias razones que hemos dicho, ¿no? No sé si te ocurre alguna, pero como la pandemia, las plataformas de streaming.
Sí, que este año además ha sido flojo porque han salido menos películas, muchas se han retrasado. Eso está claro.
Claro. Entonces, todo ha hecho que estos grandes premios, ¿no?, pues no sean, no tengan esa notoriedad que han tenido otros años.
Han perdido fuerza.
Han perdido bastante fuerza. Pero bueno, sí que han habido un par de sorpresas, no muchas, en esta gala, que vuelvo a repetir, bastante aburrida, que eso es también otro factor, que las galas se están haciendo aburridísimas, eso también sí cuenta, porque hay, ya hemos dicho, muchos premios que entregar, pero se puede hacer de una manera creo que distinta, con un poquito más de humor, con un hilo conductor diferente, no lo sé. O sea, tenemos que ver a dónde llega, porque si no, bueno, ellos mismos lo estarán viendo, saben que tienen que hacer algo, porque están perdiendo mucha audiencia, ¿vale? Las sorpresas de los Oscars ha sido que, por ejemplo, que el ganador a la categoría de mejor actor ha sido Anthony Hopkins, porque una sorpresa, ¿no? Porque todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿vale?, creía que, por cierto, este premio que le han dado no estaba Anthony Hopkins en la gala, entonces no se lo han podido entregar en mano. eso también hay una movida, porque creo que Anthony Hopkins sí que lo quería recibir, aunque sea por Zoom.
Sí.
Y
no le dejaron.
Y no le dejaron.
Y luego le pilló dormido mientras. Sí.
Etcétera, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que igual la gala incluso hubiera mejorado viendo a Anthony Hopkins y tampoco lo tenemos, ¿no? Pero bueno, todo el mundo creía que ganaría Chadwick
Boseman
porque, bueno, el año pasado falleció. Conforme tú ves también las películas que hay muchas más películas que antes no estaban, ¿vale? Hablan de minorías, ¿sabes? Hay muchas películas que representan a muchos colectivos que antes les costaba mucho estar en los Oscars, y por eso todo el mundo creía que iba a ganar a él. Pero bueno, a quien no lo tenga en mente es el actor que encarnó a Black Panther, ¿vale? En Marvel. Pero bueno, finalmente pues Anthony Hopkins recibió este galardón. Luego algún momento emotivo como...
El segundo de su vida, por cierto.
El segundo.
Y justo 30 ediciones después. Se lo llevó en la 63 y esta vez en la 93 lo ha vuelto a llevar.
Con El silencio de los corderos.
Efectivamente.
Que me acabo de enterar que el latino es El silencio de los inocentes. No,
bueno,
no sé por qué, pero me acabo de enterar.
Dentro de las traducciones latinas no es la peor.
No, no. No, desde luego que La matriz regrabada a mí se me ha quedado regrabado también en la mente. Thomas Vinterberg. Le dieron el premio a la película, creo que es una película rumana, aunque creo que él es danés, de, bueno, la película de Otra Ronda.
Otra Ronda es danesa.
¿Danesa? Vale,
es
pues creía que era...
danés y la película en sí
vale,
es
vale, creía que era... Pues la rumana es otra peli que también estaba por ahí nominada.
Sí, pero esa estaba... Esa no se ha llevado al final el premio, creo.
O, pues algo... ¿Sí que has tenido que pasar algo? ¿O le han dado algo a él?
Ah, vale, creo que es la del premio al sonido, que es esta de Sound the Metal.
Pues...
Creo que esa es la rumana.
Ah, puede ser, no lo sé. Pero la que te digo yo, la danesa, al director le han tenido que dar algo porque estaba en un premio. Y de hecho ha sido una de las cosas más emotivas porque recordó a su hija que falleció también en un accidente a los 19 años y demás, y que ha sido como otra ronda, que es la película, la manera de pues superar ese duelo. Ha sido una de las cosas más llamativas y más impactantes de la gala. Y luego, por último, así a destacar, Chloe Zhao, se convirtió en la segunda directora de las 93 que llevamos de los Oscars en ganar este premio. ¿Vale? La primera era la directora de En tierra hostil, ¿vale? Que es un peliculón también de locos. Pero yo Nomadland no lo he podido ver, entonces no puedo deciroslo. Hoy la veré en Disney Plus, antes de que me la quiten, si me da tiempo. Y realmente poco más puedo decir de los Oscars. Esto es lo que ha dado, es... Poco más que no sea de que el que la haya visto entera, ole, porque tela, que son aburridísimas y cada vez más, y es una pena porque antes de verdad que lo vivías con otra emoción, y sí que es verdad que si no ves las películas, obviamente pues la ves y te da un poco igual quién gane, porque te da igual debatir.
Claro, es que no sabes de qué están hablando, es lo malo.
Tal cual.
Es como ver un deporte que no entiendes, ¿no?
Exacto. Y a no ser que lo hagas bien, porque yo tampoco, bueno, entiendo los movimientos del ajedrez, pero yo Gambito de Dama me lo pasé como un niño y habían cosas que el alfil es no sé qué, tío.
Pero ¿por qué no es un partido? Porque ya te lo meten con trama, te lo hacen revuelto.
Hombre, no, si la ves en directo no sería lo mismo, obviamente.
Claro, ponte a ver un partido de ajedrez y verás qué diversión, Buah, madre mía.
Y los comentaristas ahí todo emocionados y tú, no sé, alfil, ¿sabes?
Te vacías una caja de cervezas y sigues sin entretenerte.
Ahí te doy toda la razón, como si vieras la petanca. No, incluso la petanca sería más divertido, porque lo entenderías, ahí está.
Tal cual.
Antes de pasar a Patrulla Trueno, que ya hemos hablado, me apetece pasar a la sección... Ahora que estamos de gala, nos hemos cambiado de traje, va a ser la sección de Trenti, la sección de noticias, ¿o no?
Es que yo traía mucho de Oscars también. Entonces...
Ah, no, pues Oscars, venga, dime.
Sí, yo quería comentar respecto al mejor documental largo, porque
vale, ¿quién ha ganado?
Creo que de todos los premiados es la que más ganas tengo de ver, el mejor documental largo.
¿Cuál era?
Que ha ganado My Octopus Teacher.
Ah, vale, lo que el pulpo me enseñó en español.
Efectivamente,
en
lo que el pulpo me enseñó.
Tengo muchas ganas, tienes razón.
Que va de, para quien no lo sepa, es un documental que, por lo que tengo entendido, está bastante bien llevado.
Uh-huh.
Y habla de eso, de la relación de un buzo que acaba haciendo con un pulpo y que acaban entablando una amistad bastante grande. Ya es bien sabido que los pulpos son bichos muy inteligentes. Uh-huh. Ya no solo porque predigan los resultados del fútbol en el Mundial
de 2012.
Ni porque estén de puta madre al Feira, ahí en Galicia, sino por el hecho de que son bichos muy listos y tal. Y aquí es un documental donde, lo que hablábamos el otro día justamente tú y yo, que le han dedicado mucho tiempo y han estado mucho tiempo acompañando a ese bicho en su propio hábitat. Uh-huh. Y tengo muchas ganas de verlo. No he podido todavía, pero...
Yo también. Yo antes de que estuviera nominada, que vi un poquito así por encima, porque está en Netflix, ¿vale? Que no... Quien tenga Netflix pues lo podrá ver. Antes de que estuviera nominada y todo el rollo, que lo sacaron allí, dije, no sé por qué, me llamó mucho la atención. Cuando vi el tráiler, digo, ¿y esto? O sea, que al principio tú en verdad lees el título y dices, ¡buah, vaya chorra! ¿No? Lo que el pulpo me enseñó. Pero, de verdad, que vi el tráiler, vi un poco cómo se iba, cómo te explicaban eso, esa relación que tenían ellos y lo bueno es también lo que tú dices, que al hacerlo a largo plazo, que esto ya lo hablamos justo en el pasado programa.
Sí.
Bueno, no lo hablamos en directo.
Es cierto, lo hablamos,
justo en el post-programa, entonces está bien decirlo ahora. Porque un documental, bueno, al menos a nuestro parecer, creo que más o menos opinábamos lo mismo,
sí,
es que está bien que se haga a largo plazo, ¿vale? Dos ejemplos sencillos. Uno, por ejemplo, es Tiger King. Si habéis visto Tiger King, si Tiger King, el director de este documental, hubiera dicho en 2 meses, esto ya está de lujo, esto está de lujo.
Tenía material, ¿eh? Sí. Tenía material para hacer los mismos capítulos con 2 meses, seguro.
Esto está de lujo, este tío está zumbado, ¿vale? Entonces, claro, para adelante, lo vamos a vender y se vendería seguro y para adelante. Pero no, hay que, al hacer un documental con miras y en vez de 2 meses, pues creo que fueron 8 años, no sé cuánto fue una burrada.
Sí, creo que fue 8 años, de los cuales los últimos 2 no, ya fue simplemente contacto por teléfono, porque ya estaba en la cárcel.
Exacto. Entonces, claro, te sale un documental con un contenido brutal. Entonces, esos son los tipos de documentales que de verdad, a no ser que sea un hecho ultra concreto en la historia, que sabes que va del 1 de mayo al 3 de mayo, vale, y se puede hacer un documental, sí, tiene que ser espectacular lo que pase en esos 3 días, pero espectacular, o sea, zombies o algo, pero si no, hacerlo, pues eso, cogiendo un personaje, o en este caso, pues un animal, a largo plazo, es como de verdad se ve la evolución de ese mismo personaje, se ve la evolución, es que la trama misma te va contando, o sea, te vas haciendo tu historia, porque es la historia real.
Claro.
Y a largo plazo se ve mucho mejor.
Sí, otra cosa es cuando hablamos de documentales de cosas pasadas. Pero cuando estamos, claro, hablando de documentales de cosas que están pasando en el momento, tienes que dejarlo macerar. Uh-huh. Tienes que intentar sacar la máxima información, que es verdad que puede que pierdas tiempo y puede que a lo mejor digas, pues mira, llevo 8 meses y del quinto al octavo no ha habido nada nuevo. Bueno, pero te has asegurado de que tienes todo el material, de que lo que estás contando es lo más objetivo posible. Uh-huh. Que al final es lo que se pretende con un documental. Un documental, hay que recordar, que no solo es de entretenimiento, también es divulgativo.
También, de hecho, comentamos, ¿no? Es como cuando pides ayudas para hacer proyectos y demás, en el documental a veces pues te piden como guión, ¿no?
Sí.
Pues es un poco complicado. O sea, creo que es como pedirle al pulpo que digas, haces... Es que lo pone en el guión, me han dado la ayuda. No, claro, puede hacer el pulpo, es lo que tú quieras. ¿Vale?
Por favor, un adiestrador de pulpos.
Vale. Entonces, efectivamente, ¿no? Lo bonito que tiene el documental es que si es un tema interesante, es un tema que puede... que te cause sensaciones cuando lo estás haciendo y demás, pues es chulo dejarlo ver a dónde te lleva. No cortarlo, porque si lo hubieras, pues eso, típico porque estamos con Tiger King, la tenemos más presente y demás... Si a Tiger King la cortas, no llegas a ver que acaba en la cárcel.
Tal cual.
Y eso es una potencia que flipas. O sea, de hecho, en el primer episodio, creo que de Tiger King, creo que ya comentan algo de que va hasta en la cárcel o que lo escuchas con las conversaciones. Entonces, te quedas sin eso. O sea, te quedas sin una potencia y al final es lo que realmente está pasando, no estás grabando.
Y que parece que la gente piensa que al grabar más, lo que consigues son más episodios. Que no es verdad. O sea, a ver si me explico. Por ejemplo, es que Tiger King me gusta mucho en este ejemplo porque el primer episodio no tiene solo contenido de lo que grabaron el primer año. Eso ni es. Muchísimo menos.
Eso es.
O sea, tiene del primero, del tercero, un trocito del quinto, han aprovechado una frase del octavo.
Sí,
es,
claro.
Es que luego el producto es mucho más potente. O sea, es que puedes tienes muchísimo más material para montar y que quede un producto que se acerque a la perfección, por decirlo de algún modo.
Sin ir más lejos, te ha tenido que gustar. O sea, imagínate la potencia que puede tener ese tipo de documentales, o ese documental en concreto, para que... Es que esto me puede, es que la ficción, para que Netflix diga, esto es buenísimo. O sea, llama a Nicolas Cage, ya, llámalo, que vamos a hacer, no sé si es Nicolas Cage, creo que recordar, que esto es serio, o sea, esto es verdad.
Creo que sí.
Creo que es Nicolas Cage, llama al tío este loco también, que está medio zumbado, que nos va a hacer, ¿era Nicolas Cage o no? Ya estoy dudando. Ah, lo buscaremos. Es que sé que es un actor muy, muy excéntrico también.
Me suena
que es Nicolas Cage.
Me suena, pero que era Nicolas.
Pero bueno, pues llama a uno de estos locos que vamos a hacerlo en ficción. O sea, imagínate, es que es lo que decíamos, tú veías ese documental y era... O sea, que era mejor que Batman contra Superman. O sea, yo digo, sí, estoy viendo sí. Esto, es una locura.
Es que, o sea, yo al principio, cuando empecé... Y dije, esto documental...
O sea, parece más ficción, me refería a que Superman volando a...
No, yo al principio no me lo creía, yo pensaba que estaba relativamente montado tal, o tal. Y digo, aparte será verdad, aparte estará montado, hasta que cuando lo ves entero, entiendes que no. Que lo que pasa es lo que hay y es lo que ves. Y además, hombre, solo hay que ver al novio calvo cómo se le van cayendo los dientes. En función de los dientes que tiene, sabes en qué año está.
¿Verdad? Es el truco que usas en ficción, ¿vale? El cambiar drásticamente a los personajes, que si le cambio el pelo, que si cuando es una peli de 20 años, ¿sabes?
Tal cual.
Y aquí pues lo tienes, o sea, claro. Lo tienes total.
Y es que además ellos solicos, ¿eh? Es que es una maravilla.
Sí, no, es muy potente. Luego también creo que, no sé, en los Oscars, así, de las pocas cosas que he visto, que era aparte de Minari, que es, por cierto, la que vi antes de la gala, era la de animación que ganó Soul. No sé si has podido verla.
Pues no pude verla, pero la tengo en pendientes.
Está guay, está bien, es un tema interesante, pero sí que es verdad que creo que dos películas antes, o tres como mucho, Pixar saca Inside Out, ¿vale? Saca del revés. Es de mala persona compararlas, porque hay que saber diferenciarlas, pero el tema es que tienen cosas similares, o tratan algún tema que puede ser similar, es la estética, digamos, de las almas en Soul, se parece a la estética de los personajes que tienes en la cabeza, ¿sabes? Entonces, es similar, no sé, y puede ser que sea el mismo director, entonces, pues las comparaciones están ahí sin querer, y la verdad es que Inside Out es un producto de 10 para mí. Para mí es un peliculón.
Es
de
muy
hecho
buena.
Yo era de los que estaba también muy en contra muchas veces de que los... Bueno, muchas veces, en muchas cosas estoy en contra de los Oscars, y me explico. Tipo de que tú ves, como hemos dicho, toda la ristra de películas nominadas, ¿vale? A mejor peli. ¿Cuántas ves de animación? Ninguna. ¿Cuántas ves de terror? Ninguna. ¿Cuántas ves de comedia? Ninguna. ¿Cuántas tramas ves? Todas. Entonces, está claro que al final es complicado, pero muchas veces se desmerece otro tipo de películas que están en un alto nivel, tienen un guión muchísimo mejor que cualquiera de las que está ahí. Entonces, por ejemplo, Soul igual podría haber estado ahí perfectamente, ¿sabes? Es un ejemplo que me viene de este año, porque tampoco he visto un cine ahí a mansalva, ¿sabes? Pero es eso, ¿no? Este tipo de películas que tienen temáticas pues contrarias a los Oscar, muchas veces pues se ven afectadas y no se meten en este meollo, ¿no? En este top 8.
Claro, pero el problema es que además los Oscar ya llevan 93 ediciones. Uh-huh. Y llevan marcando la agenda cinéfila de medio mundo durante muchos años. Y el problema es que al final hemos conseguido que todo lo que no sea drama sea un género de segunda.
Sí, no sé si...
Hasta cierto punto.
Sí, no. Para ellos. Es lo que pretenden ellos, ¿no?
Sí, pero luego eso rebota en la crítica que vemos en los periódicos más importantes de aquí del país.
Claro que rebota. Y hacer una buena comedia es muy complicado. O sea, sentarte tú en una sala de cine y que te rías de verdad.
Tal
que
cual.
Te rías de verdad. O sea, a gusto. Es decir, que a mí me ha pasado dos veces contadas. Pero, hostia, cuando me pasa, salgo con una alegría que digo... Ponme más de esto, no me des un dramón de no, es que los, no sé, los hindús de Cataluña, que yo qué sé, cualquier dramón que se te pueda ocurrir, sí, que tengas en la cabeza, tío, hay a veces que, no sé, por ponerte ejemplo claro y que lo tengáis en mente, no sé si a vosotros os gustó o no, pero es que a mí esa sensación, que, y de verdad que la echo de menos, de sentarme en un cine o sentarme en mi casa y decir, hostia, qué bien me lo he pasado. Fue con Intocable. O sea, yo, Intocable, la película francesa, hostia, yo me senté y salí de un buen rollo del cine. Y encima tiene ese factor también dramático, pero que te lo meten con comedia, que está ultra bien metida. Digo, esto es muy complicado de conseguir, muy pocas pelis la consiguen, pero luego, por ejemplo, no lo ves reflejado en ningunos premios. Ahora está empezando a cambiar, pero no como creéis. Ahora está empezando a cambiar porque el año pasado ganó realmente la mejor película, que ganó Parásitos, pero es una película coreana que nadie en 90 años antes hubiera pensado. ¿Y si metemos una película coreana? Nadie la había pensado. Lo que pasa es que ahora parece que están los tiempos cambiando, se atreven a meter eso. Menos mal, porque Ecológica es un peliculón. Para mí sí que mereció ganar. Sorprendente, porque nunca había ocurrido. Y ahora están haciendo esas cosas. Lo que pasa es que tú vuelves a ver la lista y, tío, es que no me llama una la atención. O sea, yo veo la lista y digo... Mira, yo no sé quién ha visto Mank, pero Mank es de mi director favorito estadounidense, que es David Fincher. Yo me pongo a ver el tráiler de Mank y digo... Pero, tío, ¿qué me estás contando? Que si... Que es, va sobre... ¿Cómo se llama? La película de... Ciudadano Kane, ¿vale? Pero es que yo en su día vi Ciudadano Kane y me quería morir. O sea, me quería morir. A mí me gusta Ciudadano Kane. Entiendo el famoso... pues eso. Todo lo buena que es de la época y demás. Pero tú le pones ahora mismo Ciudadano Kane a cualquiera... incluso estudiante de cine, a ver, los flipados les va a gustar. A los flipados me refiero de sí, que a mí me gusta, a mí Ciudadano Kane no quiero desmerecerla. Me refiero que ahora me ponen Ciudadano Kane y buah, tengo que estar
y que sí está más buena a estas horas.
Tengo que estar preparado, ¿vale? Entonces, ¿realmente quién ha visto Mank? Porque Mank es la explicación o cómo surgió y demás Ciudadano Kane. O sea, creo que ni los propios el ayudante de dirección, el miretorio, ha visto Mank.
La pregunta es, ¿los jueces la han visto?
Muchos no. Me atrevería a decir que de verdad, que yo creo que hay premios y votos que a veces que no entiendo.
Tal cual.
Pero bueno, ya está. Estaba un poco enfadado, pero ya estoy.
Y es que quería comentar una cosa que leí ayer. Acerca de Ciudadano Kane, y es que le han bajado la nota en Rotten Tomatoes.
Sí.
Tenía un 100 y se la han bajado a un 98. No recuerdo estrictamente por qué.
Vale.
Pero, ¿sabes cuál es la película a día de hoy con ratio más alto en Rotten Tomatoes? Porque hasta ahora era...
Mira, antes de que me lo digas, solo quiero decir que esa web, la verdad es que tengo un odio con ella que no me lo puedo, porque está muy... muy lejos de lo que yo opino. Hay algunas cosas que sí que opino igual, pero me cuesta, pero ahora sí.
Yo he de decir que la que ellos consideran mejor película, yo no puedo juzgar porque no la he visto.
A ver.
Pero es Paddington 2.
Ay, la leche. Yo tampoco la he visto, pero la voy a ver.
Sí. Hombre, tenemos que ver la mejor película del mundo, según Rotten Tomatoes.
Esa es Paddington 2 y según IMDb es Cadena Perpetua. Podemos ver las dos, hacer un análisis. Eso puede ser un...
Tal cual.
Equipo Paddington, equipo Cadena Perpetua.
Incluso me gustaría luego ver las peores valoradas.
Buah, ahí yo no sé si me apunto, ¿eh? Venga, va, sí.
Es que sí, hombre, que sí. Que ya verás como alguna le gana a Paddington.
Hostia, pues puede ser. Mira, solo por eso, solo comparar la mejor y... Ahí va, perdonad. La mejor y la peor y ya puede ser...
Claro. Vamos, una tarde de cine maravillosa.
Pues, Paddington puede estar interesante. ¿Quién sabe? No lo sé.
No sé, oye, a lo mejor luego es una película filosófica...
que puede ser que tenga un trasfondo de la leche. Digo, uh-huh. Más trasfondo que los...
Ya, más trasfondo que la 1.
Perdón. Yo iba a ir más allá. Digo, más trasfondo que los de Mortal Kombat o la Patrulla Trueno van a tener, ya te lo digo yo. Pero bueno, y dicho esto, Mortal Kombat me gustó. Es que yo también soy muy... Mortal Kombat me gustó las partes que me tenían que gustar de Mortal Kombat. Los fatalities, los...
Sí, las leches.
Y están bien, porque están bien hechos dentro de ese mundo de Mortal Kombat, han sabido expresarlo bien. De hecho, creo que esto...
CGI 10-0.
No, es a lo que iba a entrar así un poquito antes de cortar esto, ya que me he metido no sé por qué. Mortal Kombat, realmente, para mí, de la mejor de Mortal Kombat que he visto. Y dirás, ¿cómo serán las otras? Pues, efectivamente, vale, ahí lo tienes. pero que está bien. O sea, la verdad que yo me pasé bien en el cine. Yo sé a quién recomendar Mortal Kombat y sé a quién le puede gustar Mortal Kombat, pero yo me lo pasé bien. O sea, el guión es lo que es, pero aún así tienen bastante más guión que otras pelis actuales. Dice como Monster Hunter, que creo que ya hablé un poquito por encima de ella. Entonces, bueno, pues hay de todo. ¿Qué más? ¿Tienes alguna cosilla, alguna curiosidad por ahí?
No, bueno, los actores de reparto, que se lo ha llevado el mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya.
Ah, sí.
Por Judas and the Black Messiah.
Daniel Kaluuya, que también lo he visto en... ¿Cómo se llama? ¿Get Out? ¿Cómo es en español?
¿Get Out?
Sí.
Pues como no se llame Tira para afuera...
Déjame salir, ¿vale?
Ah, vale. Tiene gracias, más sentido.
Gracias. Tira para afuera, hubiera estado un... Me ha molado un montón, ¿eh?
Ojalá.
Tira para afuera. Pues...
A lo mejor es la traducción latina.
Puede ser.
Habrá que mirarlo.
esa película sí que la vi y me encantó. Me encantó él como actor. Es un actorazo. Entonces me alegro que se la haya llevado por esta película, que no he visto, porque ya he dicho que no me llamaba la atención. Pero bueno, está ahí en las posibles. De hecho, de todas las que te había dicho... Una de las que tengo ganas de ver es Una joven prometedora. Es la que más tengo ganas de ver y ya antes de saber los premios y ahora más sabiendo que ha ganado mejor guión. Es una cosa pues que para mí es importante.
También dirigida por una mujer.
También dirigida por
una mujer. Que personalmente da gusto ver dos, que entre la lista de los directores nominados haya dos mujeres. Cosa que hace 10 años era bastante más difícil.
Sí, luego hay cosas raras. ¿Vale? Sí. Y me explico, en Minari, yo he visto Minari y el peor actor de Minari es el, pero porque lo ves, o sea, por incluso personaje en sí, es Steven Yeun, que es el que lo vais a tener en mente en cuanto se hable de The Walking Dead, que es Glenn, ¿vale? Aquellos que no lo han visto. ¿Por qué el peor actor? No es porque lo haga mal. No, pero lo digo porque está nominado a un Oscar, ¿vale? Si queremos que los Oscars sean realmente lo mejor del año, ¿por qué? Porque es el peor actor comparado con la mujer, comparado con la abuela, que de hecho se llevó el Oscar de reparto.
Sí, Jung.
Vale, y no he visto las otras, que ese es el problema, que solo he visto Minari, pero ella lo hace muy guay, pero me hubiera cabreado mucho encender el ordenador el lunes por la tarde y decir que se lo hubiera llevado el Stephen Yeun este, porque no, para nada. O sea, es una actuación correcta, punto. Claro, no le den más vueltas.
Es que la ofensa de los Oscar quizás ya no solo está en los premiados, sino también a quién nominan.
Claro, claro, sí, sí. Y hay mucho cine independiente que muchas veces pues lo dejamos de largo y hay unas actuaciones de cine independiente que ya quisiera hacer, pues yo qué sé. Bueno.
Sí, sí.
Iba a decir Brad Pitt, pero por decir a uno que todos sabemos quién es, ¿vale? Pero ¿por qué? Porque cine independiente a veces no, casi siempre es mucho más atrevido. Hay escenas de una, por llamarlo así, locura que no van a tener una peli pues de Warner, Universal, Disney y demás, porque tienen unos cánones establecidos y muy pocas veces van a salir de ahí. Obviamente, algunas veces sí se desmarcan, pero van a estar, pero tú lo ves... Y van a estar con los dramas, y sí. Este tipo de dramas. Entonces, es otra cosa, porque narices no hay...
Y que arriesgan, que lo bueno del indie es que arriesga porque no tiene nada que perder, entre comillas.
Mira, yo no he visto Nomadland. No voy a protestar por Nomadland, porque obviamente sería absurdo. Voy a ver Nomadland. Y prometo traer y decir, mañana no, el viernes que viene, cuando vea Nomadland, decir, mira, este es Joaquin Phoenix con el Joker, por ejemplo, y esta es Frances McDormand con Nomadland. Es una pedazo de actriz. Es una pedazo de actriz, o sea, te lo digo como la copa de un pino. He visto el tráiler de Nomadland. La he visto muy plana. En el tráiler de Nomadland. Me refiero plana a decir que... Hostia, es que estoy... Bueno, justamente me viene el Joker, pero porque me acuerdo de que es de los últimos que han ganado y demás. Sí. Y yo veía a Joaquin Phoenix en una escena... una escena chorrada, que es en un monólogo, que tú veías que estaba intentando hacer reír a los demás y por dentro estaba llorando y se notaba, a mí eso en el cine me deja flipado. O sea, digo, ¿eso lo puede hacer este tío y dos más?
Tal cual.
Pues eso es lo que quiero que reconozcan en los Oscars. No porque el papel o la temática de una película nos conviene que votemos en ella para que esté representada, no sé qué. No, quiero que la actuación de tal persona te deje en la silla flipando. Es decir, pero tío, o sea, es que solo lo haces tú. Entonces, obviamente, lo digo por eso, porque hay nominados que de pelis que he visto que me han dejado flipado que estén nominados. Entonces, quiero ver realmente, me alegro, por cierto, de la abuela, que no sé cómo se llama, de Minari.
Jung Yu-jung, ¿tú, ¿vale? Tú quieres que yo me trabe, ¿eh? Lo estás buscando.
Te voy a decir otra vez. ¿Cómo se llamaba?
Yu-yu-yu.
¿Vale? Pues me alegro porque de verdad sí que es un papel chulo, es una actuación muy guay, muy emotiva, pero aún así no es algo que no pueda hacer... voy a decir lo que pienso. O sea, no es algo que no pueda hacer, por ejemplo, la abuela de Daniel Goodman, ¿vale? Que la abuela de Daniel Goodman hizo la última peli de Daniel Goodman y demás. Y, tío, pues es una actuación... Y no es actriz, pero y no es un papel. Pero es que tú la ves y dices, joder, es una abuela súper tierna, súper bien con su nieto, súper... Y ya está. O sea, que está muy bien, que la actuación está de lujo, pero no es algo que digas, ¡guau! Me he quedado...
No cambia el paradigma.
Claro, me he quedado asombrado. O asombroso.
Ojiplático.
Sí, si te quedas asombroso, pues también es que lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque no sabes ni hablar. Entonces, cosas así, ¿no? Son, de verdad, de todo el cine del mundo, que supuestamente es lo que quieres representar con los Oscars, aunque sabemos que no. Hay una excepción en 93 ediciones. ¿Vale? Pues luego por eso están los Oscars de habla no inglesa, ¿vale? Pero de verdad, de todos los cines del mundo, de todas las películas del mundo de un año, yo qué sé, me nominas la única película que he visto al actor de The Walking Dead.
Ya. Yeah.
¿De verdad me lo estás nominando de verdad por la actuación?
O porque además... tiene fama, entra bien, porque interesa, porque...
Pues eso, ¿vale? Tampoco hay que meterse ahí al loco, pero...
No.
O sea, sabemos de qué estamos hablando.
Efectivamente.
O sea, hay se han visto representadas muchas más minorías que antes no se veía, cosa que, ole, me alegro, pero ahora de verdad, hacerlo siempre, hacerlo así, y coño, que de verdad, que sea real. No nominar por nominar, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, veré el Nomadland antes y igual vengo otro día y digo, buah, lo que soltaba es increíble, es una pasada.
Que le dan a Parásitos en una mierda en comparación con Nomadland.
Puede ser.
Todo puede ser.
Y a mí las pelis de los Oscars de normal, pues oye, me las veo, algunas me parecen una absurdez como mejor peli, habiendo películas que incluso no están nominadas ese año, mucho mejor, pero hay otras veces que coinciden mucho conmigo, entonces... La veré y lo comentaremos.
Por supuesto.
Ya está, ya no me... ¿Cómo se llamaba la actriz de Minari?
Jung Yu Jung.
Ah, vale, ya me acuerdo. Muy bien, pues con esto ahora sí pasamos, si te parece, a un estrenaco del año. Ya digo, a ver si después de los Oscars vamos a hablar de una de un peliculón. No, vamos a hablar de Patrulla Trueno. Patrulla Trueno, ¿vale? Película que podéis ver ahora mismo, y esta sí que no la quitan ni hoy ni mañana, y no creo que la quiten nunca, de Netflix. Básicamente es una película de superhéroes, que no de nada tiene que ver con DC y Marvel, y esto lo recalco porque ahora luego vamos a hablar un poquito sobre encima de eso, pero es en un mundo donde hay muchos, digamos que lo común son los supervillanos, ¿vale? No los héroes, hay muchos supervillanos, ¿no? No sé el nombre que le ponen, pero bueno, tiene un nombre específico, pero bueno, son malos y ya está, ¿vale? Son malos con poderes.
Nunca, en las películas nunca le ponen de nombre los malos.
Los malos, es que estaría fácil. ¿Quiénes son los malos?
Tal cual. O sea, molaría hacer una película así, en plan que los malos se llaman a los malos. Porque creo que en todas las películas siempre están los malos,
es que
sobre todo en superhéroes.
Se te olvida el nombre.
Tal cual.
Y más cuando es un grupo así, que los ves de lejos. Pues eso, los malos. Para nosotros ahora mismo, los malos de Patrulla Trueno. Pues esta película va sobre dos amigas de la infancia, que las actrices son Melissa McCarthy y Octavia Spencer. No sé si la tenéis en mente.
Octavia Spencer.
Uh-huh. Unas actrices bastante buenas. Melissa McCarthy muy metida en comedia, Octavia Spencer no tanto, pero son muy buenas actrices, que se reúnen después de que una de ellas, en este caso Octavia Spencer, consiga con un suero, o consiga fabricar un suero para un tratamiento para conseguir poderes, ¿vale? Y así poder proteger la ciudad de estos, creo, no sé si se llaman, maleantes. Me acaba de venir. Creo que son maleantes, pero le seguiré llamando los malos. De estos malos, ¿vale? Este es un poco la sinopsis, por qué se mete esta amiga a hacerse el suero o intentar arreglar y demás, porque hay una movida con sus padres, de que sus padres lo intentaron conseguir y creo que mueren, pues no sale, pero te lo van diciendo, o no sé si esperan a Patrulla Trueno 2, el regreso de los padres como villanos, o no lo sé. Pero bueno, el caso es que lo crea ella para seguir el trabajo de sus padres y pues un día se llama a su amiga para pasar el día con ella, no sé qué, le enseña el trabajo que está haciendo, pim, pam, y de repente, sin querer, como ocurre, porque es una película de superhéroes con bastante comedia, su amiga, ¿no? Melissa McCarthy, se sienta en una silla creyendo que es una silla normal. Y pues le empiezan a venir, digamos, agujas y demás para pincharle ese tratamiento, ¿vale? Cosa que no era lo que se quería, pero porque el tratamiento en sí iba a ser los dos para Octavia Spencer, la que había creado el suero, ¿vale? Sí. Estos poderes a una le da superfuerza y a otro invisibilidad. ¿Vale? Poco más que saber.
Que también haber puesto un cartelito en la silla, a lo mejor.
Sí, pero ¿para qué? No habría trama. Entonces, a decir verdad, el planteamiento del origen de los personajes, aunque parezca que es ultra absurdo, he visto incluso planteamientos más absurdos de películas de superhéroes como origen de personaje. Entonces, sí. Pues bueno, me lo puedo tragar según el tipo de películas que me estás vendiendo, ¿no? Que es típica comedia continua. Intentar meter la gracia por todos lados, que eso ya sabemos que tiene un error que que no da. O sea, no da. Cuando lo intentas tanto, es que no puedes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso así por encima. Luego tenemos a un malo, ¿vale? Que es Jason Bateman. No sé si lo tenéis en la cabeza, o Batman, no sé cómo es. Bueno, en inglés es bueno, en español,
sí que me suena.
Bateman. Pues Jason Bateman. Si lo buscas, sabes quién es seguro. Pues es uno de los personajes más chulos. Y es mitad cangrejo, ¿vale? O sea, es él y los brazos son pinzas, ¿vale? De cangrejo.
¿Tiene una más pequeña que otra, como los cangrejos de verdad?
No, pero no te voy a chafar nada porque hay algo con alguna cosa con eso, ¿vale? Pero en principio tiene los brazos iguales, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? Este cóctel también que hemos metido aquí en la Patrulla Trueno. Pues hay un problemón gigante, pero gigante. Y no lo entiendo. Que es que las dos actrices principales no tienen cero química. De verdad. O sea, que tú lo ves y dices, vamos a ver, si sois amigas de la infancia. O sea, sois amigas de la infancia. O sea, yo estoy con un amigo de la infancia con superpoderes y me flipo.
Vamos.
Me flipo, o sea, me flipo de verdad. Yo y cualquier ser humano, no sé, ¿no? No dirías...
Sí, sí, venga, a ver quién lanza el coche más lejos.
Nosotros, tal, alguna cosa intentan hacer, pero no, es como que están ahí, están medio enfadadas. Luego cuando consiguen hacer un logro superheroico, una está como, lo hemos conseguido, y la otra... Tío... O sea, no me estés vendiendo que son amigas de la infancia si vas a hacer que se acaban de conocer, pues lo que estoy viendo. O sea, es como si la que hubiera entrado y se hubiera hecho el tratamiento sin querer y demás fuera alguien desconocido que ha entrado a esos laboratorios a visitarlos, pues con, yo qué sé, con una entrada o que se puede, cualquier cosa, o sea, me hubiera tragado más si después vemos que la relación suya es como que están...
¿Que no ha existido?
Súper separadas. Luego, que el comportamiento y que tiene una y con respecto a la otra, la personalidad y demás, no tienen nada que ver. Y eso hace aún que se incrementa en que no hay por dónde cogerlas. O sea, no me trago que estas tías hayan sido amigas en el colegio. O sea, no me lo trago. Y es un problema, porque al final son las que tienen que llevar, digamos, el peso, ¿no?, de la película. Entonces, no sé, increíble. Luego, Octavia Spencer, que lo he visto en muchas pelis, la actriz, que es una actriz que flipas, es súper buena actriz, la veo en esta película y, tío, no puede ser más plana, tanto personaje como ella. O sea, es como, ya me voy a meter en otro sitio que no quiero, pero bueno, hay un tipo de doblaje, ¿vale?, que de dobladores de alguna parte del mundo, que tú estás viendo una película y es continuamente plano. O sea, da igual que estés enfadado, que estés riéndote, que sea el día más triste de tu vida. Siempre es, hola, estoy triste, hola, estoy cabreado. Pues así, Octavia Spencer en la película, que es una pedazo de actriz, ¿por qué haces eso? O sea, no lo entendía. ¿Sabes? No tenía nada, no hay por dónde coger la actuación. O sea, sin chispa, sin gracia, bueno, un despropósito total. Eso no quiere decir que digas, ah, bueno, pues se salvará la otra. Bueno, se salva, es que... Si te ponen, yo qué sé, si te ponen una piedra al lado, como no sea mejor que la piedra, estás muy jodido. Entonces, obviamente, sí, Melissa McCarthy está mejor. ¿Y por qué está mejor también? Porque tiene escenas con el susodicho mitad cangrejo, que son las escenas más divertidas de la película. Punto. O sea, porque hay un personaje secundario que cuando se junta con tu personaje principal...
Hay química.
Es chulo y hay química. Y te hace gracia la relación entre ellos. Y te parece tan absurda, porque al final estás con un mitad cangrejo, pero te parece tan absurda la situación, que porque la peli es absurda y quiere ser absurda, pero si quieres ser absurda, dame eso. No me hagas en la parte como seria, entre comillas, de las películas, creer que sois amigas cuando no tiene sentido que, yo qué sé, tío, que salvas el mundo... Y tú salvas el mundo con tu amigo recién que somos superhéroes, todo el mundo aplaudiéndote y no estás con tu amigo, no sé qué. Pues no, lo hace una, tío, y la otra como pasma, con una piedra, tío, te lo digo, de verdad. Es como, tú quitas a Spencer y pones una piedra y te quedas igual, o sea, te hace más gracia, ya que vas a lo absurdo, vamos a ello, ¿no?
Tal cual.
Pues soy muy hater, pero bueno, es que de verdad que este tipo de películas, pero bueno.
No, por lo menos tú le das emoción a diferencia de ella.
Sí, sí. Seguro que trate de, vamos a verla, ¿no? Trama, pues eso, poquito original, dirección sin mucha complicación, o sea, hay unos cortes en montaje que creo que se hacen en escenas de acción, ¿vale? Que creo que esos cortes de montaje se hacen para intentar tapar la absurdez que estamos viendo, pero eso es como contraproducente. Quieres taparlo, haces un corte que no tiene sentido, el espectador dice, ¿qué ha pasado aquí? O sea, para que el espectador, un espectador neutro que esté viendo tranquilamente su película con sus palomitas, su Coca-Cola y demás en casa, que te salte una película de acción, que es divertida, que no sé qué, y que tengas que decir, ¿qué ha pasado? O sea, por un corte, O dos cortes o tres cortes mal hechos en una película de acción.
Ya. Yeah.
Dices, tío, me estás sacando tú de tu propia película, ¿no? Entonces, eso también me ha tirado un poco para
es
atrás.
Es producción de Netflix, has dicho, ¿verdad?
Sí, es producción de Netflix.
Bueno, ya has dicho la mitad. Prosigue.
Bueno, sí, también tienen Mank, que no lo ha visto nadie, pero están los Oscars. Entonces, de verdad, si alguien ha visto Mank, que me lo mande al correo ya. O sea, que no me lo creo.
Que llame, por Dios. Sí. Está a tiempo.
Luego, chistes también que no funcionan. Que incluso... ¿Tú has visto? ¿Tú has estado en la típica reunión de colegas? Una típica reunión de colegas. Y viene pues tu amigo, mira, este es mi amigo Juan. Mi amigo, que yo te aviso que es gracioso. O quiere ser gracioso. Y todos sabemos que nuestro amigo Juan es el graciosete. Y de repente estamos jiji, jaja, gastándonos chistes, no sé qué. Y Juan abre la boca y todos dicen... Hostia, qué incómodo. Hostia, lo que ha dicho Juan. En plan, no me hace gracia, pero la típica hace... Pues tío, en la película, de verdad que hay alguna escena que una de ellas hace una gracia y es que en la propia película existe ese espacio incómodo. O sea, que en la propia película si quieres reír de su chiste. Es en plan, un personaje chorra dice una frase y todos... Es que de verdad que existe ese espacio incómodo. Dentro de la película, así, imagínate...
El cine.
Yo creo que el montador se ha tenido que partir. O sea, el montador dice, yo ahora dejo un espacio aquí, en plan... Lo típico, que si igual le pones risas enlatadas, mejora, ¿sabes?
Sí, lo que hablábamos el otro día.
Si no se lo pones, es como, ay, digo, vale, sigue, siguiente, venga, ¿dónde está el modo rápido de Netflix? Este que va, ¿sabes?
Picadito, yo lo quiero picadito.
A más fotogramas, ¿no? Bueno, todo esto ya es un aporte más. El director es Ben Falcone, que es marido de Melissa McCarthy, ¿vale? Ya han hecho varias películas entre ellos dos. Y pasa, creo que como le pasa a Mila Jovovich y Paul S.W. Anderson, que es el que hace Monster Hunter con Mila Jovovich, que también son marido y mujer. Hmm. En serio, ¿estos directores quieren joderle la carrera a sus actrices? O sea, ¿a sus novias? O sea, tío, yo veo Monster Hunter y le digo, tío, ¿lo has hecho para joder? O sea, no tiene guión, no tiene nada, pues esto igual. Al menos, por lo menos, Ben Falcone le han dado el papel a Melissa McCarthy el mejor, porque si se lo da de piedra, ya olvídate. Yo lo dejo, o sea, lo dejo, digo, vete. Entonces es imposible. Entonces, poco a poco ya, después de este pequeño hate de esta película, que bueno, ya me contaréis si os ha gustado, pero yo es que incluso he escuchado que puede haber hasta de segunda película. Yo es que yo flipo, pero bueno. Después de esto, pues da un poco que pensar, ¿no? Realmente, todas las pelis con un poquito de, entre comillas, muy entre comillas, originalidad, tienen que venir por parte de Marvel o DC. No hay nadie, ni un guionista fuera del mundo de los cómics, que no pueda hacer una trama y una historia chula, o si la quieres hacer absurda, que me parece genial, hacerlo todo absurdo. O sea, cíñete a lo que vas a hacer, no te pongas...
¿Kikas?
Kikas, pero bueno, Kikas viene de cómics, pero sí, es lo que viene, sí, está separado
pero,
de ellos.
Pero además está independiente, fue Miramax quien la sacó, ¿no?
Vale, pues por ejemplo, pero tío, es que esta es uno de los pocos ejemplos que hay de esta barbaridad que Netflix ya creo que se está pasando. O sea, de hacer, oye, hay un boom de superhéroes, pues sacamos una, pero con sentido, o sea... No lo sé. Luego, por ejemplo, hay una de hace poco, de hecho, española, uh-huh, que es mucho mejor que esto, pero muchísimo mejor. O sea, ¿dónde va a parar? Que es Orígenes Secretos. Que
sí, por lo que me has contado esta peli, yo no la he visto, pero por lo que me estás contando, hay anuncios que son mejor que esta peli.
Bueno, sí. Anuncios absurdos que son mejores, son más absurdos.
Sí, sí.
Y mejores.
Y sin meter en la rueda a los japoneses, que eso ya juegan en otra liga.
Bueno, eso está claro que eso es máximo. Un anuncio japonés le da
el top patas. De lo top.
Exacto. No, pues eso, ¿no? Que, por ejemplo, Orígenes Secretos, que sí que está en Netflix y no se ha dado tanto bombo como, por ejemplo, se da Patrulla Trueno y no la va a ver tanta gente en España como se ha visto Patrulla Trueno, pues ya digo yo que Orígenes Secretos es mucho más disfrutable, sabe a lo que juega o intenta saber a lo que juega y, tío, pues te lo pasas y no es un peliculón. Obviamente Orígenes Secretos no es la película del año. Sí. Una película que te sientas en entretenida y no te vas enfadado. O sea, bueno, yo sé que hay gente que no se irá enfadado con Patrulla Trueno, pero es que a mí ver a una piedra actuar me toca las narices. Y más sabiendo que es una piedra, que esa piedra es la piedra estrella, ¿sabes? Es la piedra favorita que tenía yo en el cajón que no se la quería dar a nadie. Y la saco para hacer el ridículo, ¿no, tío?
Yeah.
O sea, no vale poner millones para contratar actrices para que luego o la actriz sepa dónde está y diga, madre mía, o alguien que la tenga que dirigir le diga, oye, pues contente, oye, no grites. Si estás enfadada, tú es que eres como una piedra, ¿sabes? Tú haz de piedra. Entonces, claro, la actriz hará de piedra.
Estaba pensando que los Ratchi quizás deberían de hacerlo, el premio al mejor mineral.
Ya lo hacen, ¿eh? Sí, suelen llamar de otra forma, pero
claro, pero como categoría mejor mineral. Hostia, me parece precioso.
Es buena, pues que no nos escuchen ni la hagan. Seguro que los Razzies, si lo hicieran en directo y le dieran tanta promoción, serían mucho más divertidos que,
tal cual,
que los Oscars.
Y más de 9 millones, seguro. No, seguro.
Y aparte que hay algunos actores que han ido a recoger el Razzie y demás.
Sí. Hay gente que lo lleva con orgullo.
Claro, sí. Y de hecho, a ver, están graciosos y los premios, sabes a lo que van, y hay a veces que las nominaciones son también... Los Razzies juegan con un poquito de trampa. O sea, hay a veces que una película, por ejemplo, que no la haya, que haya costado mucho dinero y no le haya gustado al público, o de normal, público, crítica en general, que aunque sea una película buena, tú obviamente, ¿qué vas a hacer en tus Razzies? Para que tengan notoriedad. ¿Sabes que es una película que ha tenido, que la ha visto mucha gente? Pues obviamente, coger al actor de turno, al actor más esperado, y ponerlo en los Razzies.
Claro.
Es un poco de trampa porque realmente, seguramente no sea el peor actor.
Hombre, seguro.
Pero obviamente tú ves, pues, la peor dupla de pantalla. Y leía Robert Downey Jr. y los monos de no sé qué. Era lo de Downey Jr., la de Doctor Dolittle.
Sí.
Pues obviamente tú lo lees escrito y te ríes y te dices, hostia, dale, aunque no hayas visto...
Porque sí, pues... y al final yo creo que los Razzie son los peores en calidad-precio. O sea, calidad de actuación... versus precio de lo que ha costado un poco la peli, me refiero. Uh-huh. Si no, siempre lo fácil que sería. Te vas a serie B y ahí tienes a capazos.
Sí.
Pero sí, claro, sí. No es, juegan a otra cosa y juegan muy bien.
Sí, exacto.
Y nominan mejor que los Oscar a ratos.
Pues es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad. Ahí sí que no hay...
No hay un té. Ahí van duro y a la encía.
Exacto. Está muy bien, oye. Pues... Nada, me había dicho que Adrián creo que sí que había llamado, pero bueno, no pasa nada. Igual se ha equivocado de número. Pero bueno, Adri, te tenemos aquí en mente. Luego, como sabéis, hoy es el programa número 80, ya quedan 20 para los 100, esos 100 que yo ya estoy... Ya hay que ir pensando, a ver qué maquinamos en ese especial. Sabemos cuál es el 99, eso lo tengo claro, y sé que me vais a hacer hablar de vuestras películas de series B, C, Z.
Lo que os hace falta.
Y lo hablaremos. El 99 está claro. Hay que pensar luego qué poder hacer en ese programa 100. Pues bueno, que ya llevamos tiempo, ¿eh? Ya
se dice pronto, pero son 100 programas ya, ¿eh?
Nos quedan 20 programitas y ya está. Así que nada, estaremos ahí como siempre el próximo viernes. Esperemos que esta vez... pues también venga más gente.
Sí, que venga nos pueda acompañar Adri, que nos pueda acompañar Dani.
Y nada, creo que... Sé que os puedo adelantar algo. Sé que Adrián traerá Falcon y el Soldado de Invierno. Así que si no lo habéis visto, pues hacerlo. Porque Adrián es muy de decir cómo acaba la serie. Que va, no es así. Pero bueno, que le echéis un ojo porque es seguro que la traeremos la semana que viene. Dicho esto, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por compartir estos ratos contigo, porque es lo mejor que de mi viernes. Eres lo mejor de mi viernes. Muchas gracias a Rodrigo ahí detrás del cristal. Estamos, como siempre, todos los viernes de 4 a 5. Y eso sí, Radio Buñol sigue, así que atentos, porque esto no para.